Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es mayo 25. Hoy están celebrando su día patria los argentinos. Hoy es el día de la independencia argentina. Aquí tenemos a, hoy no está, creo, Iván López. Es lo más cerca de un argentino que tenemos aquí. Él nació de padres argentinos en Baltimore, así que es un argentino de Maryland. Y hoy, cuando yo estaba en Buenos Aires, pues es un día que teníamos una cena, etcétera, allí con la gente de, celebrando el 25 de mayo, como dicen ellos, el 25 de mayo. Muy bien, les habla Rafael García Toledo y me acompaña Orlando Peña. Nuestra productora hoy es Berta Arrabal, así que el paisaje mejoró notablemente. Héctor Carrillo cogió carretera. Usted sabe que este es un fin de semana largo aquí en Estados Unidos y muchas personas están viajando de un lado al otro. Es uno de los días que más se viaja en Estados Unidos. Y aquí en la Florida, por la fiesta, que es ir a la playa, Miami Beach, cierran las calles y todo el mundo sale a celebrar. Bueno, eso va a estar pasado por el agua, porque está lloviendo con las dos manos. Va a llover todos estos días. La noticia que tenemos hoy para empezar, aunque lo que vamos a dar después van a ser los juegos de ayer, y a medida que tengamos resultados, los juegos de hoy los vamos a dar. La noticia de hoy, no sé si el Guajiro lo sabe, pero se va a enterar ahora. Los Medias Rojas del Boston votaron a Hanley Ramírez. ¿Okay? Así que eso vamos a dar los pormenores después. Pero a Hanley Ramírez lo pusieron en asignación, en otras palabras, lo votaron. Y eso ya lo declaró su agente, el agente Andy Mota. Y vamos a hablar más tarde de eso y pues, para dónde pudiera ir Hanley Ramírez ahora que se fue o que lo han ido de Boston, las condiciones que tiene, el contrato que tiene, lo que pueden hacer los Medias Rojas de Boston con Ramírez, tratando de salir de él, pero al mismo tiempo salir lo mejor posible. De todos modos, tienen que pagar una cantidad de dinero tremendo, ¿no? Vamos a hablar de los juegos de ayer, dando, como hacemos todos los viernes, paulatinamente un juego detrás del otro. Aspiramos que Guajiro haga comentarios. No estamos muy optimistas. Bueno, el primer juego de ayer, los Rojos de Cincinnati dieron cuenta de los Piratas del Pittsburgh con un marcador de 5-4. Ahí el pitcher ganador fue Castillo. Tiene 4 ganados y 4 perdidos. Lo perdió Iván Nueva. Iván Nueva tiene 2 ganados y 5 perdidos. Y Hodge salvó su segundo juego de la temporada. El equipo de los Piratas sigue jugando muy bien, aunque perdió ayer. Tiene 27 ganados y 22 perdidos. Un equipo que, como hemos hablado muchas veces, no se esperaba nada de él. Y, por la otra parte, el Cincinnati, que sí se esperaba algo, no mucho, pero algo, está jugando muy mal. Ganó ayer, pero ganó 18 y perdido 33. Por el equipo de Pittsburgh, David Freese, jugando la primera base, batió de 4-2, impulsó 2. Y anotó una también. El otro que se hizo sentir fue el center field Meadows. Meadows batió de 4-3, impulsó 2 y anotó una. Y ahí están las carreras, las 5 carreras que anotaron los Rojos, lo empujaron estos señores Freese y Meadows. ¿Y qué pasó con los Piratas? Bueno, los Piratas no hicieron mucho ayer. Winkle, el right field, que es el batea primero, bateó de 4-2, impulsó una y anotó 2. Y por otra parte, Eugenio Suárez, jugando la tercera base, que hace unos días nadie sabía quién era, pues batió un jonrón con las bases llenas y impulsó 4 carreras. ¿Ok? Esas fueron las 5 carreras de el Cincinnati, 4 le impulsó Suárez con este Grand Slam, jonrón de la base llena, por eso ganó 5-4, porque él lo hizo todo prácticamente en este juego. En otro partido, los angelinos de Los Ángeles de Anaheim le ganaron 8-1 a los azulejos de Toronto. Ahí el ganador fue Tropeano, que yo pensaba el otro día que estaban diciendo nombre mal, porque hay uno que se llama Capuano, y yo dije, este es lo que pasa, que no sabe decir lo que está, no sabe eso. Pero sí, se llama Tropeano, ha ganado 2, ha perdido 3, lo perdió Estrada, que ha perdido 2, y ha ganado 2 y ha perdido 5. En este momento, los angelinos tienen un récord de 28 ganados y 22 perdidos, lo cual los pone casi igualito que los Piratas, aunque están en distintas ligas, pero como acabamos de dar el juego de los Piratas, se los digo. En el caso de los azulejos, tiene 23 ganados y 27 perdidos. Bueno, pero los azulejos, que anotaron una sola carrera, la impulsó Smith, ¿okay? Con un jonrón, así que tiene uno con un impulsado y una anotada, la única carrera que produjeron los azulejos. En este juego, Kendry Morales, jugando la primera base, batió de 3-0. Está batiendo 180. 180, y no le veo mucho futuro a Kendry si sigue así con los azulejos. Y de eso vamos a hablar un poquito más tarde, porque ese es un lugar donde pudiera ir tranquilamente Henry Ramírez a hacer por lo menos mucho mejor que lo que está haciendo Kendry allí, desgraciadamente. En otro partido, los Orioles de Baltimore le ganaron 9-3 a las Medias Blancas de Chicago. El ganador fue Bundy, tiene 3 ganados, 6 perdidos, lo perdió Yolito, tiene 3-5. Baltimore tiene 16-34, se esperaba mucho de este equipo y no ha pasado nada. Y las Medias Blancas de Chicago tienen 15 ganados y 32 perdidos, ¿okay? Y ayer, pues, como saben ustedes, perdieron otro jugador con Wellington Castillo, que lo suspendieron 80 juegos por dopaje. Otro dominicano más que ha caído, como comentamos ayer con bastante detalle. ¿Qué pasó con los Orioles de Baltimore ayer? Bueno, que anotaron 9 carreras. Bueno, Mancini, el left field, batió de 5-1, impulsó 1, anotó 2. Adam Jones, el center field, que es el segundo bate aquí, batió de 6-3, impulsó 1, anotó 3. Manny Machado, el shortstop, de 5-3, anotó 1. Está batiendo 335, Manny Machado. Y Álvarez, de designado, Pedro Álvarez, batió de 4-2, impulsó 2, anotó 1. Eso fue por el equipo de los Orioles de Baltimore, por el equipo de las Medias Blancas. Tenemos que Moncada, jugando la segunda base, lo damos porque es de los nuestros, batió de 4-0, está bateando 2.55. Abreu, también de 4-0, está bateando 3.02. Y Rondón fue el único que impulsó carreras aquí en este juego, jugando designado, batió de jonrón de 3-1, impulsó 3 con ese jonrón y anotó 1. Y por eso, esas son las 3 carreritas que anotó el equipo de las Medias Blancas de Chicago. Guajiro, cuando tú quieras, di algo. ¿Estás en tu casa?
No, eso está interesante, eso que esos juegos fueron de ayer todos, ¿verdad?
Sí, todos son de ayer.
Y no, hoy solamente hubo uno.
No, hoy hay un chorro de juegos, pues se terminó uno.
Bueno,
no.
Yo acabé de ver el juego del equipo de San Francisco que
perdió. Eso lo vamos a decir después.
2-6 con
él. Está bien, pero ese es el único que ha terminado. Hay muchos más. Pero bueno, eso lo vamos a ver después. Vamos a ver lo que tú tengas de comentario aquí, por favor. Deja saber tu pensamiento como clavelito. Muy bien, los Atléticos de Filadelfia le ganaron 4-3 a los Marineros de Seattle. El pitcher ganador fue Petit, tiene 2 ganados, 1 perdido, lo perdió Hernández, tiene 5-4. Y, o sea, Félix Hernández, el rey, como le dicen, tiene 5 ganados y 4 perdidos. Training salvó su juego número 11. Marineros tienen 29 ganados, 20 perdidos. Los Atléticos 26-24, están mucho mejor también de lo que se esperaba. Están sobre 500. Con los Marineros, Segura, el Choro Stop, bateando primero, bateó de 4-3 y anotó una carrera, no impulsó ninguna. Y tenemos que Seager, La tercera base de 4-2 impulsó una. A ver, y Freitas de 3-1 impulsó otra. Esas fueron las carreras de los marineros. Los Atléticos, mientras tanto, pues lo hicieron un poquito mejor. Piscotti, jugando el jardín derecho, batió de 3-1, impulsó dos, anotó una. Y Fowler, en el center field, de 3-2, impulsó una. En la otra carrera le impulsó Lowry por un fly sacrificio. Lowry juega la segunda base.
¿Qué récord tiene Félix Hernández? Está malísimo, ¿no?
Tiene 5 ganados y 4 perdidos. Pero bueno, él no ha sido el mismo.
El equipo tenía un problema con el dopaje ese, que es fenómeno, y después lo de alguien que se lastimó también.
Sí. Bueno, Hernández estaba lastimado. Él ha tenido sus problemas. Ya no está siendo el mismo en este momento, ¿no? Bueno, otro juego. Los Astros de Houston le ganaron 8-2 a los Indios de Cleveland. Estos son dos potencias de la Liga Americana. Y ahí los Astros pues se llevaron la voz cantante ayer con Morton como el pitcher ganador. Morton tiene 7 ganados y no ha perdido todavía. Clevenger perdió por segunda vez, tiene 3 victorias. Y el equipo de Houston tiene 33 ganados, 18 perdidos. Cleveland 24-24. Cleveland sí no ha estado a la altura que estuvo el año pasado, ni a la altura que es ese equipo, ¿no? Tenemos entonces por Houston, Bregman fue el hombre de la casa. Metió un jonrón, impulsó 4 carreras de 4-2 con una anotada además. Y el otro fue Gurriel, no impulsó ninguna, pero bueno, como es Gurriel, lo nombramos de 4-2 y anotó uno, o sea, hizo bastante, batiendo 2.80 Gurriel. Marisnik, el antiguo Marlin, jugando el center field, que se ha destacado siempre por su guante, pero no por su bate. Ayer bateó de 4-2, impulsó 3, anotó una, pero está bateando 157, así que él sigue en su estilo. Eso fue por el equipo de los Astros. Los Indios de Cleveland, Brantley, anotó, impulsó 2 con un, se fue de 4-1. Y esas dos fueron las únicas que los Indios tuvieron. Así que no hubo mucho más que decir de eso. Lindor batió un two-way. Así que eso es lo que está. Otro juego. Los Rayos de Tampa le ganaron 6-3 a las Medias Rojas del Boston. Snell ganó por sexta vez, tiene 6 derrotas. Porcello perdió su segunda decisión, tiene 6 victorias. Y Colomé salvó su juego número 11. Y yo creo que Colomé es un tipo que tiene mucho chance que lo cambien antes que termine. Esto es un tremendo cerrador. Los Rayos no van a ningún lado, aunque no están tan mal. Tienen 23 y 25. Pero no creo que vayan a hacer. Y pueden conseguir muchachos jóvenes para el futuro. Ya ellos cambiaron a Longoria. Así que después de cambiar a Longoria pueden cambiar a cualquiera. Y Boston tiene 34 y 16.
Tremendo. Okay. Boston hay que matarlo, ¿sabes?
No, Boston tiene,
tiene de todo.
Sí. Y ahora, ahora Pedroia se va a incorporar. De eso vamos a hablar de un ratico porque votaron Hanley Ramírez. ¿Qué pasó con el Boston? Bueno, de los nuestros, Julito Martínez de 4-0. Está batiendo 328, ha bajado su promedio. Moreland, la primera base, de 4-1, una anotada y un honrón, eso por producto de un jonrón. Divers, la tercera base, de 3-1, impulsó una. Y el equipo de los Rayos de Tampa, y si batearon bastante. Duffy, la tercera base, de 4-2, impulsó una, anotó otra. Ramos, Wilford Ramos, el catcher, de 4-3, impulsó dos. Miller, la primera base, de 3-1, impulsó una. Esas fueron las carreras de los Rayos, que ganaron con 6 carreras por 3, como le dije. Los Reales de Kansas City le ganaron 8-2 a los Rangers de Texas. Lo ganó Duffy, tiene 2 ganados y 6 perdidos. Beavis Dirk perdió su primer juego, no ha ganado nunca ninguno y nunca había oído hablar de él, la verdad. Los Reales tienen 17 ganados y 33 perdidos. Y Texas, los Rangers, tienen 20 ganados y 32 perdidos. Bueno, con Kansas City, John Jay, nuestro compatriota de 4-1, anotó una. Estaba teniendo 2.92 John Jay, como de costumbre. Muy guante, muy buen bate. Estaba teniendo primero por Kansas City. Merrifield. Merrifield bateó de 4-2, impulsó 2, anotó una. Y el catcher Salvador Pérez, de 4-2, impulsó 4 carreras ayer. Salvador Pérez es un gran impulsador. Eso fue por el equipo de Kansas City. Por Texas, Kiner Falefa, la tercera base, de 3-1, impulsó una carrera. Y otra carrera, la otra carrera que tiene, Odor, la segunda base, batió de 3-1, impulsó una. Esa no es la única carrera que tuvieron los Rangers.
Como se ha destrozado el equipo Kansas City, ¿verdad?
Sí, señor.
Increíble.
Sí, señor, está hecho un año.
Hace 4 años atrás, uno de los mejores equipos.
Era un equipo peleador, además que jugaba muy bonito. Daba gusto ver jugar a Kansas City. Ha ido perdiendo la gente poco a poco. Y yo creo que ellos van a seguir cambiando. Yo creo que Mustaka, que lo firmaron por muy poco dinero, estaba muy fácil de cambiarlo. Pues es muy bueno y gana muy poca plata. Y ahora, antes de que termine el límite para cambios, yo creo que Mustaka es un candidato a que Kansas City lo cambie por talento joven. Bueno, en el último juego de ayer, los Mets le dieron los 9-0 a los Cerveceros de Milwaukee. 5-0 fue el marcador. Lo ganó Matt, tiene 2 ganados y 3 perdidos. Lo perdió Davis, tiene 2 ganados y 4 perdidos. El equipo de los Mets tiene 25 ganados y 21 perdidos. Y los Cerveceros tienen 31 ganados y 20 perdidos. Están jugando bien, pero anoche perdieron. Bueno, con los Mets, Mimo, el left field de 4-2, de 4-4, impulsó, anotó 2. Adrúbal Cabrera, la segunda base, de 5-1, impulsó 2, anotó 1. Flores, la tercera base, de 3-1, impulsó 2. Y el queche Mesoraco, de 5-2, impulsó 1. ¿Tú no tienes un perro que se llama Mesoraco? Bueno, por el equipo de los Cerveceros, nadie hizo nada. No anotaron carrera. Nuestro amigo Yelich batió de 3-1, está bateando 2.83. Caín, el otro recién llegado, de 4-1, 2.82.
Ese es tremendo equipo, ¿sabes?
Sí.
Hay que ganarle.
Esta gente son muy buenos. Ok, entonces, bueno, esos fueron los juegos de ayer. Los juegos de hoy, ha terminado solamente un juego. El equipo de los Cachorros de Chicago le ganó 6-2 a los Gigantes de San Francisco. Y les voy a decir cómo están los otros juegos. Hay algunos ya con anotaciones, pero vamos a arrancar. En el primer inning, los Angelinos y los Yankees están 0-0. También el primer inning, Toronto ya le gana 3-0 a Filadelfia. 0-0 están en el primer inning, San Luis y Pittsburgh. Miami y Washington en primer inning, 0-0. Atlanta y Boston, 0-0 en primer inning. En el primer inning, las Medias Blancas de Chicago le ganan 2-0 a Detroit. Houston y Cleveland jugando otra vez hoy 0-0 en el primer inning. Y también en primer inning ya Baltimore le gana 1-0 al equipo de Tampa. Esos son los juegos que están ganando hoy. A medida que esto vaya progresando, le vamos a ir diciendo cómo están los juegos. Y le había hablado que la noticia con que empezamos, que yo quiero que Guajiro me comente después, yo tengo bastante que decir de esto. Las Medias Rojas del Boston informaron al dominicano Hanley Ramírez que lo sacaron del roster activo y lo pusieron en asignación. Eso dijo el agente del pelotero Andy Mota. Lo votaron, en otras palabras. El Boston Globe fue el primero en reportar que los actuales campeones de la división este de la Liga Americana habían decidido romper relaciones con el inicialista y bateador designado de 34 años. La medida es inicialmente para abrirle un puesto en la nómina de intermedista Justin Pedroia, quien regresa de una operación de rodillas. O sea, Pedroia, esto van a redondear, Pedroia es uno de los puntales ahí. Dice, en el último año un contrato, Hanley Ramírez tiene contrato de $88 millones por 4 temporadas. Ramírez batea por 2.54 con 6 jonrones y 21 carreras impulsadas. El veterano de 14 temporadas batea 163 en el mes de mayo. Las Medias Rojas se hacen responsables de casi 15 millones que aún se deben al pelotero este año. El contrato de Ramírez tiene una opción de 22 millones para el año 2019, que se activaría automáticamente si consumía 497 apariciones de plato. Por eso que lo votan ahora, porque no quiere que lleguen ahí. Si llega ahí, ya tienen que pagarle 22 millones para el año que viene. Entonces lo van a votar. La gente dice, pero no, si el tipo está jugando bien, puso a 29 carreras. Sí, pero ellos no lo quieren por 22 millones. Y la única forma es decirle, para, no patees más, porque si no. Unas tres veces todos estrellas y el novato del año en la Liga Nacional de 2006, por cierto que eso fue con un Marlin, Ramírez batea 2.90 con 269 jonrones y 281 bases robadas en su carrera con los Miami Marlins, los Ángeles Dodgers y las Medias Rojas del Boston. Fue firmado originalmente por las Medias Rojas a los 16 años en la República Dominicana. Enviado a los Marlins un gigantesco cambio de 2005. ¿Te acuerdas que cuando mandaron para allá a Milo y toda esa gente, trajeron a Ángel para acá? Y entonces firmado en la Agencia Libre junto al venezolano Pablo Sandoval en el invierno del año 2014. Firmaron a Sandoval y a Ángel Ramírez, a dos majas tremendos. ¿Okay? Sandoval salieron de él. Ahora, hay una... a ver lo que nos queda, podemos hablar un poquito. Ángel Ramírez, como le dije, si él tiene 302 veces más al bate este año, hay que pagarle 22 millones de dólares obligado el año que viene, aunque no juegue. Y eso, naturalmente, cualquier equipo que tenga los 22 millones eso, con Ángel Ramírez, que siempre ha dado problemas, es otra cosa. Pues, naturalmente, la cosa es que tiene que salir. El club que lo contrate no le debe nada a Ángel Ramírez. Y lo único que tiene que pagarle es la cantidad de dinero prorrateada de este año del mínimo de la liga. Lo cual quiere decir que debe pagar como las dos terceras partes, un poquito más, las tres cuartas partes de 500 y pico mil dólares. Eso es lo que tiene que pagarle el equipo que lo coja ahora. ¿Para dónde iría? Bueno, aquí hay seis equipos que busqué. Los Mellizos de Minnesota tienen a Joe Mauer, a su primera base, que es un escopetero, en la lista de lesionados con un problema de contusión, síntomas de contusión, y tiene un problema en una vértebra cervical del cuello. Eso es cuidado. Y él pudiera contratar a Ramírez porque le sale muy barato y tenerlo ahí jugando un tiempo por si acaso, porque Mauer no sé cuándo va a volver. ¿Okay? Así que los Marineros pueden hacer esto. Los Astros de Houston tienen el de designado muchas veces a Ivan Gaddis. Ha empezado 33 juegos como designado y está bateando 2.24 y ya está veterano. Así que ahí pudiera caer
tremendo
bien.
Tremendo equipo ese de juventud, ¿sabes?
Sí, esto. Los Mets le dieron chance a José Bautista ahora. Si le dieron a José Bautista.
Sí, fue un desastre.
Sí, no, fue para Atlanta y Atlanta lo votó. Lo cogieron los Mets. Pero si le dieron chance a los Mets, a José Bautista.
¿Qué le pasa a los Mets?
¿Por qué no se lo van a dar a Hanley Ramírez? Yo creo
que
sí.
Que el picheo no, la novena completa. No,
esta gente son la gente más llevada.
Oye, recuérdate que Cepeda no ha podido jugar tampoco.
Sí.
Es una
o reventada. Sea, que ese es otro punto donde pudiera ir Hanley Ramírez. Sí. Ahora, los Rockies de Colorado tienen a Ian Desmond. Ian Desmond está bateando 181. Y no sé qué le ha pasado, pero se ha clisado completamente. Esto es el en el Lugen más porcentaje de envasarse de 164 peloteros con suficientes veces al bate, él es el número 150. ¿Okay? Así que pudiera ayudar a los Rockies.
Seguro.
Sí. Ayudar a los Rockies también. Entonces la otra cosa más dolorosa para nosotros, los Azulejos de Toronto, que acabo de hablar de eso, de él ahora, tienen a Kendrick Morales. Kendy Morales le den 12 millones de dólares la temporada que viene. Así que pudiera ir de vamos a decir, de este hombre de tapón, hasta que viniera Vladimir Guerrero Jr., parece que lo van a subir, pero esto quieren tenerlo. Estaban, posiblemente le diga no, te lo cambiamos por Vladimir Guerrero Jr. Le va a decir, no cambiamos a nadie, lo cojo gratis, si no, no lo cojo. Pero ahí tiene chance. Y los otros son los Orioles. ¿Qué pasa? El escopetero de ellos, como tú dices, Chris Davis, se le deben 85 millones entre el 19 y el 22. O sea que no lo van a quitar. Pero este hombre que fue a la primera base está bateando 152. Y eso es una base que juega Alejandro Ramírez. O sea que todos estos equipos son equipos que se beneficiarían con un Henry Ramírez que sale casi regalado en este momento. Así que yo es uno de esos que tiene chance. No, él no se va a ir para la casa. ¿Ok? Aunque se puede ir con el dinerito que tiene ya, tú sabes. Ese va, aquí es un cubano que coge los carros, esos supercarros, y los modifica y los desbarata, porque la verdad cuando salen ahí son más feos, pero cuestan cientos de miles de dólares. Y Hanley Ramírez se pasa el tiempo allí, a casa del Vega, este, en esto, con los carros que llega para que le hagan modificaciones y cosas. Tiene una fortuna de automóviles. Ok, ¿cómo estamos? Bueno, los angelinos decidieron aplazar la siguiente apertura de Otani, que iba a abrir contra los Yankees el domingo. Dijeron que va a descansar. Querían que estuviera Otani contra Tanaka. Shohei Otani contra Masahiro Tanaka, los dos japoneses, pero no se va a dar porque quieren que descanse Otani, pues está bastante quemado. Nuestro productor nos dice que estamos en conteo regresivo para lanzar el cohete y vamos a hacer una pausa y vamos a regresar en unos minutos.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Radio Martí, 33 años, informando a Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Aplicar la pena de muerte a Arnaldo Ochoa.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Rescataron a Elian de la casa de la pequeña Habana.
Cuando un avión impactó la primera torre del World Trade Center en Nueva York.
Oh my God, oh my God.
Freedom itself was attacked this morning and freedom will be defended.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. y por martinoticias.com.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocas. Las esperanzas se apagaron en la madrugada de este viernes para una de las familias de las sobrevivientes de la tragedia del avión de Global Air operado por Cubana de Aviación. Con la muerte de Emiley Sánchez de la O, segunda de tres sobrevivientes que fallece, la cifra de víctimas mortales se eleva a 112. Grisel González tiene el testimonio de Mercedes Torralba, suegra de Emiley, y de Eliezer Palma, primo de la fallecida.
Emiley Sánchez, de 40 años de edad, falleció a las 3 de la mañana de este viernes en el hospital Calixto García, producto de las heridas que sufrió cuando el avión que se suponía la llevara a Holguín desde La Habana se precipitó a pocos minutos de despegar del aeropuerto José Martí. La joven deja a un hijo de 15 años de edad. Le dijo a Martí Noticias su suegra Mercedes Torralba.
Complicación con la quemadura. Y a las 3 de la mañana lo dieron por la quemadura que la tenía muy profunda. Tenía falta de aire.
Como familiares estamos muy consternados con la noticia tan desagradable que acabamos de recibir en la mañana de hoy. Estábamos dándole mucho aliento a su mamá, sobre todo porque pensábamos que había esperanza de vida, pero ya no fue así.
La madre de Emiley y su esposo estaban en el hospital en el momento del fallecimiento.
Sabíamos que con las quemaduras que tenía, un 41%, era muy difícil que sobreviviera.
Fueron tres mujeres las sobrevivientes del vuelo. Gretel Landrove, de 23 años, fue la primera en sucumbir a las heridas. Aún permanece hospitalizada Maylen Díaz. La investigación del accidente continúa en conjunto con las autoridades cubanas, mexicanas y estadounidenses. Grisel González, Martín Noticias.
Un investigador cubano que calificó la embajada de Cuba en Colombia como un alto centro de espionaje en la región, advierte que la inteligencia de Cuba usa dos tipos de espías, los legales y los ilegales. Estas fueron las declaraciones del investigador Luis Domínguez a Radio Martí.
Pero no solo vamos a hablar de las embajadas, porque también prensa latina está incluido en los legales, porque prensa latina trabaja desde adentro de las embajadas. La única diferencia entre los espías que trabajan en prensa latina para Cuba y los de la embajada es que los de la embajada tienen inmunidad diplomática. Los de prensa latina no lo tienen, y tienes ventaja y desventaja con eso. La otra parte que no trabajan adentro de la embajada y se esconden son los ilegales. Son todo tipo de personas que hay veces que parece que no tienen ningún vínculo con Cuba, pueden hasta tener documentos falsos y hacerse pasar por personas nacidas y criadas en otro país con otros acentos, pero al mismo tiempo trabajan escondidas para Cuba. Esos son los ilegales. Pero aquí lo que nos enfocamos, yo de esos no sé muchos de los que hay en Colombia. Los que sé son los que trabajan para la embajada por las posiciones y porque son históricos, llevan tiempo haciendo esto y han sido expulsados de otros países.
Estados Unidos deploró los crímenes perpetrados en Nicaragua por esbirros del gobierno y pidió la implementación de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde la ciudad de Washington, informa Tony Cano.
Un comunicado del Departamento de Estado emitido este viernes señala que Estados Unidos condena la violencia en Nicaragua perpetrada por matones controlados por el gobierno, lo que ha resultado en más muertes de manifestantes en la nación centroamericana, y agrega que el gobierno nicaragüense debe crear las condiciones propicias para un diálogo creíble e inclusivo y garantizar la seguridad de los participantes. La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, dijo textualmente: «Hacemos un llamado al gobierno de Nicaragua para que implemente plenamente las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y actuemos sobre sus conclusiones para garantizar la rendición de cuentas y la justicia ante los abusos y las violaciones de los derechos humanos. Estamos extremadamente preocupados por la falta de progreso en el diálogo nacional debido a la incapacidad del gobierno de participar creíblemente en la democratización. Instamos al gobierno de Nicaragua a que negocie de buena fe y regrese al diálogo con una agenda para lograr un futuro democrático para todos los nicaragüenses», puntualiza la vocera del Departamento de Estado. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La primera tormenta de la actual temporada ciclónica ha sido bautizada con el nombre de Alberto y podría afectar a los Estados Unidos, México y Cuba, indicó el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos en la ciudad de Miami, estado de la Florida.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Bien, está ardiendo la NBA. Las dos series han ido subiendo, empatándose, desempatándose. La serie Conferencia del Este entre los Cavaliers de Cleveland y los Celtics de Boston, y la de la Conferencia del Oeste entre los Warriors de Golden State y los Rockets de Houston. Anoche Houston le ganó a Golden State 98-94 en un juego.
Tremendo partido.
Sí,
han encendido los dos equipos.
Sí, señor. Un juego sangreado. Resulta que ahora la serie, ayer se jugó en Houston, la serie está 3-2 a favor de Houston. ¿Okay? Houston ganó la conferencia del oeste en la temporada regular, pero aquí salió favorito el equipo de los Warriors Golden State, bueno, entre otras cosas porque es el campeón actual por los últimos 2 años, o sea que se esperaba de eso, ¿no? Y hemos visto que otra vez un campeón que está defendiendo su campeonato, que tiene 4 jugadores que van a jugar a la estrella, tiene un par de jugadores que han sido jugadores más valiosos, en el caso de Stephen Curry y Kevin Durant, y esos dos todavía están en su plenitud en este momento, y una de las maquinarias más eficientes que hay en el básquetbol, ayer se descuadraron en el cuarto periodo, no encestaban, hicieron jugadas idiotas, perdieron la pelota, y Houston le ganó el partido, ¿okay? Precisamente en los últimos 12 minutos. Los últimos 12 minutos fueron un desastre para los Warriors Golden State, y por eso esta serie está 3-2 a favor de los Rockets de Houston y no 3-2 a favor de los Warriors Golden State. Y ahora que están en la posición, el próximo juego va a ser en el tabloncillo de Golden State. ¿Okay? Y el siguiente, si gana Houston en el próximo juego, que va a ser mañana sábado, se acabó la serie, ¿ok? Porque ya Houston gana. Si gana, Golden State empata la serie y tendrían que jugar el lunes el séptimo juego. O sea,
ahí va a estar duro eso.
Golden State tiene que ganar los 2 juegos que quedan para ganar la serie. Cosa que el favorito de Golden State está debajo del que no era favorito, que son los Rockets de Houston, ¿ok? Anoche Eric Gordon fue el mejor anotador para Houston con 24 puntos y Kevin Durant el mejor por el equipo de Golden State con 29. Hay que decir que muchacho Stephen Curry estuvo lesionado hasta el segundo juego de la postemporada. Fue que vino a jugar y no ha sido el mismo todavía. Todavía no es el mismo. Y por eso que vemos que Kevin Durant es el mejor anotador de este equipo, porque Curry no lo está haciendo tan bien. Ahora, ¿qué pasa? El próximo juego que viene, como le dije, jugando en la tierra de Golden State, en California, el armador, el point guard de Houston, Chris Paul, se lesionó anoche en una lesión que se estiró el músculo del muslo, lo que llaman aquí el hamstring, que es una lesión que da a muchos peloteros corriendo de home a primera porque estiran y se les tira. Y eso no se quita en un día. Ya se sabe que no va a jugar mañana. Este es el individuo más importante que tiene Houston y no va a jugar mañana. O sea que ese es un handicap que tiene el equipo de Houston. Pero por otra parte, Iguodala, que es uno de los mejores, el mejor sexto hombre que tiene el equipo de Golden State, también está lesionado, no va a jugar. O sea que tienen un lesionado por cada uno. Vamos a ver qué pasa mañana. Ok, esta noche sigue la serie entre el equipo de Boston, los Celtics, y el equipo de Cleveland, los Cavaliers. Van a jugar en Cleveland. Okay. Aquí, hasta ahora, ha pasado lo siguiente. Esta serie está 3-2 a favor de Boston. Boston han sido el home club. O sea, de los 7 juegos posibles, 4 se jugarían en Boston. Y hasta ahora, contrario a lo que ha pasado en el oeste, en esta conferencia del este, cada equipo ha ganado el juego que echaron en su casa. Boston ha ganado los 3 de Boston, Cleveland ha ganado los 3 de Cleveland. Y esta noche juegan en Cleveland. O sea, si gana Cleveland, se empata. Pero el séptimo jueves hay que ir a jugar a Boston. ¿Ok? Si gana Boston, se va a Cleveland para la casa. ¿Ok? Así que así está la cosa. O sea que los dos favoritos en las dos conferencias están pegados a la pared. Tienen que ganar los dos juegos que quedan los dos. ¿Ok? Así está la cosa. Hay juego el sábado de la conferencia del oeste, el domingo. Si todavía están vivos estos juegos, eso sería otra vez los Cavaliers contra el Boston a las 8:30, si está empatado. ¿Okay? Ese sería el séptimo juego. Y si este otro se empató, el del oeste, la final es el séptimo, sería el lunes a las 9:00 p.m. Así que tenemos un basquetbol de arrancapescuezo de aquí hasta el lunes. El mejor basquetbol del mundo. Y hay que ver esos juegos.
Tú sabes que hay muchas opiniones, están divididas. Dicen que los Cavaliers no pierden. El caso de Rodríguez, ¿te acuerdas que nos mandó un texto diciendo que después de los pronósticos, yo estoy pensando que el basquetbol, Rafael y yo estábamos hablando al comercial, que ha aumentado tanto. Todos los equipos son buenísimos.
Todos estos son buenos, los 4.
Pues, si llega el séptimo juego, que no se te lastime nadie, porque no perdiste.
Exactamente. O sea que yo estoy viendo el mejor basquetbol de la historia, señores. Estos 4 equipos son tremendos equipos, porque el equipo del Warriors Golden State era un super equipo que dijo nadie le gana más nunca, va a estarse 10 años ahí. No, pero ya no, ya la cosa se está emparejando. Entonces, lo mismo pasa con los Cavaliers. Y resulta que los muchachitos estos de Boston, que sus dos mejores jugadores, los dos mejores, Hayward y Kyrie Irving, han estado lesionados. Hayward por todo el campeonato, Kyrie Irving toda la postemporada. Así que sus dos mejores jugadores no están. Están jugando con los niños. Y están ganando la serie a los Cavaliers. Entonces, cuidado. Okay. Así que es muy bien. Los Clippers anunciaron el miércoles que acordaron una extensión de contrato con el entrenador Doc Rivers, muy conocido, y esto va a seguir con este equipo. Él gana en este momento el contrato que tiene $11 millones. Okay. Entonces, él tiene un récord 846 ganados y 624 perdidos en su carrera. O sea que ha jugado. Ha llevado basquetbol cantidad. Y estaba en campeonato, con un campeonato de la NBA en el 2008 con los Celtics, precisamente, porque era el coach de los Celtics. Muy bien, vamos a ir al Guajiro Peña.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, tú vas a aprender con Rafael bastante en basquetbol hace tiempo, lo estoy oyendo ya los comentarios, Rafael, y hablar de basquetbol, hay los equipos que están ahí, pero los que se fueron, hay muchos equipos que no están ahí que son tremendos equipos.
Muy bueno.
Bueno, aquí va para los fanáticos, querían algo especial, el domingo a las 8 de San Francisco con los Cubs de Chicago, el martes un banquete, los campeones mundiales, los Houston Astros contra los Yankees en Yankee Stadium. Y el miércoles, Washington. Esto es Interleague. Con los Orioles de Baltimore a las 7. Así que ahí tienen. Y hoy quiero mencionar algo que ha salido en la prensa últimamente. Los 30 equipos de Grandes Ligas tienen una cantidad de peloteros latinos que mete miedo. Los cubanos principalmente han llenado en el año 67... Había en Grandes Ligas cubanos 30 jugando regulares casi todo y picheo. En ese tiempo han pasado 49 años y después de eso han ido aumentando poco a poco, que hoy en día los cubanos hay 20 en grandes ligas. Algunos han bajado de nuevo, pero el año pasado había 21. Yo pienso que, según la prensa y lo que están hablando, hay 117 peloteros que están en México y República Dominicana esperando que les den una oportunidad para firmar profesional. Los equipos que más tienen es Houston, tiene 14 en su plantel regular. De los 40, 14 son cubanos. Y los Dodgers tienen 12, pero ponía a poner 13 porque Key Hernández es puertorriqueño, cubano que nació en Puerto Rico. Pero bueno, esto quiere decir que los cubanos están esperando esa oportunidad para firmar profesional. Y hay muchos peloteros que dicen que son estrellas. Por ejemplo, voy a mencionarlo: Adiel Morejón, Luis Robert, Randy Arozarena y Michelle Bay. Dicen que de eso, el que mejor luce de todo, según la opinión de la prensa, yo no tengo entendido ninguno ni conozco. Nosotros, en el caso de Cuba, nosotros no tenemos contacto con lo que hacen en Cuba los peloteros. Tenemos que llevarnos por la prensa. Pero dicen que este muchacho, el señor Álvarez, Yacier Álvarez, luce tremendo prospecto. Vamos a ver. A ver, vamos a esperar a ver qué pasa con los peloteros. Y el caso de que los Dodgers tienen 13 y Houston 14, ahí te está indicando por qué los Dodgers siempre a través, pues, debido a las academias que tienen con el señor Abra en Santo Domingo, firman los peloteros, y Camilo Pascual es uno que trabaja dentro de todo el picheo. Así que, bueno, eso es todo, Rafael.
Ok. Muy bien, va a decirle cómo está la cosa en este momento antes de entrar en la parte del el segmento olímpico, que hoy vamos a hablar de Giro Italia. ¿Cómo están los juegos en este momento? No ha cambiado mucho el panorama. En el segundo inning siguen 0-0 los angelinos y los Yankees. Los Yankees tienen las bases llenas en este momento. Y, por cierto, tienen dos outs, la base llena. El Toronto le gana 3-0 a los Phillies de Filadelfia. San Luis, y eso es en el tercer inning. En el cuarto inning siguen 0-0 los Cardenales de San Luis, los Piratas del Pittsburgh. En el tercer inning, Washington le gana 2-0 a Miami. Está pichando Scherzer, lo cual es un hueso de dinosaurio para el equipo de los Marlins. Atlanta y Boston 0-0 en el segundo. 2-0 le ganan a los Medias Blancas de Chicago a Detroit en el tercero. En el tercero, Houston y Cleveland 0-0. Y Baltimore está ganando 1-0 al equipo de Tampa en el tercero. Los otros juegos no han empezado todavía. Y vamos a pedirle a Coca para entrar en funciones, que no es la música olímpica. Bueno, estos días le hemos dedicado el segmento olímpico al ciclismo. Hemos dicho muchas veces, nosotros estamos cubriendo, de nuevo, porque no habíamos quitado eso, las tres carreras por etapa más importantes del mundo. Estoy hablando de carreras ciclistas. La del Tour de France, la Vuelta a España y el Giro de Italia. En este momento el Giro de Italia está teniendo lugar. Y hemos reseñado más o menos esto. Hicimos un programa en mi programa Deportes y Más. Al empezar el Giro de Italia, con Enrique Acevedo, que es un especialista en ciclismo, una de las autoridades mundiales de ciclismo, colombiano, como es natural, porque son los que nos representan en ciclismo en este continente. Pero vamos a tener otro programa. La semana que viene vamos a entrevistar a Ineiz Soler. Ineiz Soler es cubano, fue ciclista, compitió internacionalmente en muchas competencias, Ahora es un hombre de negocio aquí en Miami, como todos los cubanos que han llegado aquí, como decimos en criollo, guapeando. Y bueno, quiero decirle que los Yankees ya anotaron una carrera y vienen anotando dos. A ver, no anotaron dos porque cogieron en el home al corredor de tercera que salió. Primero se arrepintió, salió última hora y lo quemaron en home. Ok, eso es una cosa que está pasando en el momento. Así que está 1-0 a favor de los Yankees en este momento. Volviendo al ciclismo, la vamos a pedir a Ineido Soler. Como le dije, ahora es un empresario, tiene una compañía que hace techos, estructura, construcción en general. Y de todos modos monta bicicleta. Toda esta gente sigue montando bicicleta hasta que se mueren. Vaya, es una cosa tremenda. Y está en muy buena forma. Tú lo ves, no sabes la edad que tiene. Entonces, que nos haga un resumen del Giro de Italia la semana que viene. O sea, que este fin de semana que viene, no. Este es el fin de semana que viene. Vamos a tener un estudioso del ciclismo el resumen de este Giro de Italia. Igual aspiramos a hacerlo como hicimos el año pasado, del Tour de Francia y de la Vuelta a España. Esta semana, mañana y pasado, tenemos a nuestro amigo Oreste Suárez desde Lafayette, Luisiana, en nuestro programa de Deportes y Más. Hablando en general, hablamos un poquitico de la historia de Luisiana, la historia de Estados Unidos, de Canadá, etcétera, que todo se mezcla en Luisiana, ¿no? De esa combinación francesa, inglesa, americana. Así que eso va a ser este fin de semana. Muy bien, vamos a hablar un poquito de Giro de Italia. Giro de Italia, como hemos venido diciendo, pues esta es la edición número 101 del Giro de Italia. Y se termina el domingo este que viene, termina en Roma. Normalmente el Giro de Italia termina en Milán cada año. Este año termina en Roma, que no es lo usual, pero aparte de eso, empezó en Israel. Las primeras tres etapas fueron en Israel. Las primeras dos, una en un contrarreloj, fue en Jerusalén. Y después las otras en la carretera de Israel. Es muy interesante este Giro de Italia. Promoviendo el ciclismo, se van a otros países por distintas razones. Cogen su etapa, montan la bicicleta en avión y van al otro país y arrancan de nuevo. Unos suben, otros bajan, etc. ¿Y qué pasó ayer? Bueno, ayer pasó una cosa muy interesante. Hay un señor que se llama Simon Yates, que ha estado al frente del Giro de Italia prácticamente toda esta carrera. Y llevaba, creo, 34 segundos de ventaja a que estaba en segundo lugar, que un individuo francés, ¿okay? Que estaba en segundo lugar. Venía persiguiendo uno al otro. Se llama Tom Dumoulin. Estaba en segundo lugar en la general, la clasificación general. Y Yates estaba en primero. En cuarto lugar estaba el individuo que es el mejor ciclista del momento. ¿Okay? Se llama Chris Froome, en inglés. Ustedes me han oído hablar de él y han oído a nuestro especialista de ciclismo en mi programa invitado hablando. Chris Froome es un hombre que ha ganado varios. Vamos a hablar un poquitico de él. Y estaba en cuarto lugar y él declaró que él iba a tratar de terminar en tercer lugar para estar en el podio, porque era en la primera etapa de esta carrera, se cayó, se lesionó y ya perdió una cantidad de tiempo el diablo, pero ha venido poco a poco, porque este es un hombre con unas condiciones y una disciplina y tiene un equipo muy bueno. Resulta que ayer falló Yates, Simon Yates, que iba adelante, patinó un poquitico, o sea, se quedó un poco atrás y Froome vio su oportunidad, disparó en la etapa 19 y se puso al frente de todo el mundo. Okay. Lo cual mi amigo Enrique Acevedo va a estar, porque él es el que me ha hablado de Chris Froome y considera que es uno de los atletas mejor de la historia, ¿no? Totalmente. Y Chris Froome en este momento está en primer lugar. Simon Yates, el inglés, los dos son ingleses, que estaba en primer lugar a creo que 30 y pico de segundos delante, ahora está a 39 minutos detrás, o sea, no tiene ni chance. No aparece en ninguna lista ya. Eso es un día. ¿Ok? Este muchacho Chris Froome es del equipo que se llama Sky, Team Sky. ¿Ok? Y ahora ganó, él tiene 33 años en esta etapa. en Benaria, que se es donde terminó, Benaria Reales, de 184 kilómetros. Este hombre ha ganado el Tour de France en 4 ocasiones. Y va a tratar de ser el único hombre en ganar los 3 grandes tours y el tercero en hacerlo en sucesión. ¿Okay? Este hombre es un... Y entonces el Giro de Italia termina en Roma con una etapa en llano de 115 kilómetros el domingo, como le dije. O sea, el domingo se acaba esto. Y en este momento la clasificación general tiene a Chris Froome en primer lugar, okay, con 59 segundos en frente de Tom Dumoulin, el francés. Está después Thibaut Pinot de Francia, Miguel Ángel López de Colombia, del equipo Astana Pro Team, está en 4º lugar, pero está a 4 minutos. ¿Qué pasa? 4 minutos y 57 segundos. Él tiene que tumbar a Pinot, este muchacho colombiano, si quiere estar en el tercer lugar. Y está a 40 minutos, 40 segundos de Tibau, de Pinot. Si Pinot patina nada más, se le cuela el colombiano, porque aunque esto es en llano, y los colombianos son especialistas en cuesta. ¿Okay? Así que eso está prácticamente casi decidido ya. Simón Gay, por cierto, quedó en el lugar número 18. Pasó del 1 al 18. Muy bien. Hoy nuestro ingeniero de sonido, Delfín Coca, ¿okay? Hoy nuestra productora fue Bertica Raval, porque como le dije, Tocarrillo, Tocati Fuga, ya que estamos hablando del Giro de Italia. Cogió carretera temprano para no estar con mucho tráfico, se nos fue el Carrillo. Bueno, y hablamos con ustedes.
Orlando Paña.
Y Rafael García Toledo. ¿Qué viendo?
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Con la verdad transmitiendo.